COPE Alicante.
Estar informado.
Espero que estén al fresquito a estas horas, ¿eh? 1:10, fieles y puntuales, como siempre, la cita en tu COPE más cercana aquí en la provincia de Alicante. Les damos los buenos mediodías en este martes 6 de julio, donde en la Comunidad Valenciana se vuelve a situarse en riesgo alto tras llegar a 203 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia acumulada ha subido 62 puntos desde el pasado viernes. La actual situación va a ser analizada por el Consejo y no se descartan volver a tomar medidas restrictivas. Parece que hemos olvidado de dónde venimos. Atrás hemos dejado los aplausos de los sanitarios. Hay quien se ha olvidado de las muertes de muchas personas que ni tan siquiera han tenido la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, sobre todo mayores, nuestros mayores. Las restricciones que ha sufrido la hostelería y el ocio nocturno y que ha llevado a la ruina a muchas familias. Los médicos hablan de una cuarta ola de contagios. Ayer se notificaron casi 2.000 nuevos casos y la mitad se ha producido en jóvenes de entre 15 y 29 años, seguido de otro tramo de edad que son de los 20 a los 24 años. Este escenario ha alarmado a la Generalitat, que confiaba en llegar al verano con una pandemia controlada, pero no ha sido así. En tan solo 2 semanas, la incidencia acumulada se ha multiplicado por 5. Y aunque de momento no está afectando a la asistencia hospitalaria, sí lo está haciendo la presión asistencial en atención primaria, donde cada vez se atienden a más pacientes para realizar las pruebas PCR. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pues si no se logra frenar los contagios, pues Ximo Puig endurecerá las restricciones. Y los primeros perjudicados ya vayan por delante, ya lo saben. El ocio nocturno y la hostelería. Hoy vamos a hablar con nuestro matemático y divulgador científico, Santiago García Cremades, y vamos a conocer qué dicen los modelos matemáticos y conocer qué nos espera durante el verano. En anteriores ocasiones ya advirtió de la llegada de posibles nuevas olas. Y lo cierto es que no falló en sus predicciones. También vamos a conocer la situación de la atención primaria. Se van a saturar si continúa el incremento de los contagios, ¿eh? Y a esto se le une además el periodo vacacional para algunos sanitarios y la falta de personal. Hoy vamos a contar con Germán Suárez, que es el vicepresidente del Colegio de Médicos de Alicante. Y hoy martes también nos iremos hasta el Castillo Santa Bárbara para conocer algunas de las historias que se esconden en sus muros. Historias que seguro pues que desconoces, pero que gracias a nuestra guía turística María Campillo las vamos a descubrir. Y muy atentos, porque tenemos 2 entradas dobles para ver en concierto mañana en el ADA, dentro del Festival Fillas, a la extraordinaria cantante y violonchelista franco-argelina Nesrin Belkmoz. Toma nota de los 2 teléfonos, porque en breve abrimos las líneas de teléfono. Las 2 personas más rápidas se van a llevar esas 2 entradas. 965 14 59 43 y 965 14 59 44. Un fuerte abrazo de José Ramón Zaragoza. Soy Daniel Rodríguez. Lo primero es conocer el tiempo para la jornada de hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos cielo poco nuboso despejado. Las temperaturas irán en ascenso. 38 grados de máxima alcanzaremos en Alcoy. 40 grados en Elche. 41 grados en Orihuela. 34 en Denia. Y Alicante alcanzará una máxima de 35 y una mínima de 22. Sala de control de tráfico, Vicente Linares, buenos días.
Muy buenos días, una mañana de momento bastante tranquila, no tenemos ninguna incidencia importante, hay tráfico intenso, eso sí, en la zona centro de la ciudad, sobre todo en la avenida de Alfonso el Sabio, en la avenida de la Estación, en la de Salamanca, esa parte central de la ciudad con circulación intensa. También en la salida por la avenida de Elche vamos a encontrar tráfico denso al llegar al cruce con la calle México. De momento en el resto sin incidencias.
Alcanzamos las 12:54 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante y a estas horas nos vamos hasta la redacción de los servicios informativos para conocer la última hora. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Volvemos a hablar del coronavirus porque esto cada vez pinta peor. Los contagios siguen subiendo y en las últimas horas se han registrado 221 en la provincia. De esos casi, como decías, 2.000 confirmados en toda la comunidad. Sube también la presión hospitalaria con más ingresos tanto en planta como en la UCI. Son 22 más en las últimas horas en las unidades de críticos. La mitad de los contagios se producen entre los jóvenes de 15 a 29 años y la incidencia acumulada entre los 20 y los 24 se dispara hasta los 930 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos en riesgo algo de contagios. aquí en la comunidad y, como decías, algunos expertos ya hablan también de esa cuarta ola. Comisiones Obreras alerta ya de que la atención primaria empieza a resentirse, la falta de personal por la no renovación de los refuerzos y también por la necesidad de la cobertura por vacaciones, junto con el aumento de la incidencia, pues comienza ya a colapsar lo que son los centros de salud. La Consejería de Sanidad también ha acordado ya permitir la reanudación de las prácticas formativas para los estudiantes universitarios y de FP en los centros sanitarios públicos y privados que habían sido suspendidas con motivo del COVID. De ahí que desde el Colegio de Enfermería se pida la vacunación de estos estudiantes y que se disponga de los equipos de protección adecuados a su nivel de exposición al contagio. En sucesos, un joven de 21 años y con numerosos antecedentes policiales ha sido detenido aquí en Alicante como presunto autor de 7 robos con fuerza cometidos en diferentes restaurantes del centro de la ciudad en menos de 20 días. En Guardamar de Segura, la Guardia Civil incauta casi 3.500 prendas de ropa falsificadas de diferentes marcas que eran comercializadas en el mercadillo de la localidad. Y la Audiencia de Alicante ha condenado también a 23 años de cárcel a un hombre en Elda por abusar sexualmente de 2 de sus hijas biológicas cuando ellas eran menores de edad. También en Elda, Denis, ha sido detenido el padre que ayer era apuñalado por su hija para intentar que éste parara la agresión que estaba teniendo contra su madre.
Y en materia deportiva, hay nuevo fichaje en el Hércules. Vamos a fichaje por día, ¿eh? Juan Francisco Millán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estamos hablando de otro jugador de perfil ofensivo para el Hércules. Para muchos van a ser jugadores desconocidos, ¿eh? Estamos en la cuarta categoría del fútbol español y es cierto que los fichajes, bueno, pues habrá que esperar a verlos en el terreno de juego porque realmente es difícil, ¿no?, asociar el nombre de esos jugadores a grandes trayectorias futbolísticas. Insisto, el Hércules está en el cuarto escalón del fútbol nacional. Bueno, el fichaje que ha hecho oficial hace unos minutos el Hércules es el extremo Fran Núñez. Viene después de haber jugado la última temporada en la Peña Deportiva de Santa Eulalia, el equipo que además estaba en el grupo 3 de Segunda División B con el Hércules. Así que, bueno, un jugador de perfil ofensivo para las bandas. Puede actuar en la derecha principalmente, también en la izquierda e incluso alguna vez en posiciones de delantero. Ha militado en el Rayo Majadahonda, criado en la cantera del Levante, tiene 26 años, así que se une a Rubén Belima, que es el otro futbolista que ayer hacía oficial el Hércules, que era jugador de banda izquierda. Aquí estamos ante un jugador de banda derecha, así que el Hércules apuntalando mucho sus bandas, ¿eh? Esto quiere decir que jugadores como Alfaro, Pedro Sánchez, Borja Martínez, que ya también el club le ha notificado que no va a continuar. Bueno, salen muchos jugadores de bandas y ahí el Hércules es donde está principalmente apuntalando la plantilla. Así que hoy el nombre propio, del que luego hablaremos en Deportes Cope a las 4 menos 10, es Fran Núñez, nuevo jugador del Hércules.
Ahora 12:58, unos consejos.
Apúntate a los cursos de formación para profesionales de Sanigrif Grupo Saltoki. Certificados oficiales en fontanería, climatización, electricidad y renovables. Grupo Saltoki, te damos más.
Luxofas celebra cada momento. Tiempo, espacio y libertad. Luxofas, somos más de lo que ves. Descubre la nueva colección de sofás, sofás cama y equipos de descanso. Te esperamos en Avenida Denia junto a Bizum, Alicante, y también en luxofas.com.
Quan et desplaces en transport públic, recorda que és obligatori utilitzar sempre la màscara.
A l'interior del transport, en les estacions i en les andanes a l'interior i a l'aire lliure, no oblides posar-te la màscara.
Per la teua salut i per la de totes les persones usuàries.
Amb responsabilitat. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Toldos Vázquez, más de 40 años colocando y fabricando toldos.
Toldos Vázquez, líder en fabricación y colocación de toldos automáticos y mando a distancia.
Toldos Vázquez, toda una organización a su servicio en calle Callosa Segura número 9, Alicante.
Teléfono 965-170051.
Su toldo en Toldos Vázquez.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
De lo bueno del pescado azul, el Jurel lo tiene todo. Da igual si es a la plancha, al horno o en ensalada. Así que esta semana ven a nuestra pescadería y llévate la mejor oferta. En Consum, el Jurel te está esperando a solo 2,50 el kilo. Consum, juntos es cooperativa.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:05, ya hemos actualizado la información nacional e internacional y también ya les hemos contado, cuando llega el verano llegan las notas también a todos los compañeros de la radio y lo cierto es que hay que darle las gracias a todos ustedes que cada día nos sintonizan y nos escuchan desde su casa, desde el trabajo, desde la oficina. La cadena COPE es la radio, la única radio generalista privada que crece y que alcanza su mejor dato en sus 25 años de andadura, son 3.427.000 oyentes y lo hace impulsado por un fantástico plantel de comunicadores con Ángel Expósito, con Cristina López Lichting, con Juanma Castaño, con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y con Carlos Herrera, que alcanza una cifra de 2.579.000 oyentes cada día. Gracias, gracias por estar ahí y por elegirnos. Para informarse y para entretenerse. Informarse y para conocer la actualidad del día, lo que ocurre también aquí en la provincia de Alicante. Es importante saber en qué momento nos encontramos. Y lo cierto es que si la cosa sigue así en cuanto a la pandemia, pues nos vamos a situar y estamos ya en riesgo alto. Hemos llegado a 203 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada ha subido 62 puntos, como les decía al principio del programa, desde el pasado viernes. Esta situación actual que estamos viviendo va a ser analizada por el Consell y no se descartan que se puedan tomar medidas restrictivas. Escuchábamos en el informativo nacional, Cataluña ha ordenado el cierre del ocio nocturno. Eso sí, solo podrán abrir aquellos locales que dispongan de terraza. Cantabria, por ejemplo, está en una situación delicada. Y veremos aquí en la Comunidad Valenciana, porque los expertos alertan de una cuarta ola. Germán Suárez es vicepresidente del Colegio de Médicos de Alicante. Querido Germán, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estamos ante una a las puertas ya de una cuarta ola?
Pues sí, eso parece. Y lo estamos viendo en atención primaria, sobre todo, el aumento de casos y de enfermos que están viniendo ya.
Claro, sobre todo en atención primaria, lo digo porque el rango de edad también son los más jóvenes. Está en torno entre los 15 y 29 años, luego seguido de los 20 y 24, que no necesitan, ¿no?, esa hospitalización o asistencia hospitalaria. De ahí que la presión hospitalaria no haya ascendido, ¿no?
Bueno, yo voy a hacer una apreciación sobre lo que acabas de decir. No necesitan hospitalización mucho menos que en las oleadas anteriores, donde todos los enfermos fundamentalmente eran personas de más edad y cuyo riesgo de hospitalización o de UCI era claramente mayor. Sí. El factor de riesgo más importante para una enfermedad grave es la edad. Esto se sabe y las priorizaciones que se han hecho para la vacunación desde el Ministerio han sido en función de este dato fundamentalmente. Luego hay otros grupos de riesgo a los que se ha ido accediendo a la vacunación. Pero lo más importante era que la gente con más edad y pasando décadas cada vez peor, pues son los que peor pronóstico tenían en cuanto a complicaciones. Sí. Ahora mismo la vacunación ha avanzado bastante, no tanto como en otros países. Hay que recordar el dato, estamos sobre un 50% de primeras dosis y sobre un 30-30% de vacunaciones completas. Y con este panorama de vacunaciones no llegamos ni cerca del 70% que había como objetivo. Cuando se llegue a un objetivo en el cual se estimaba que la transmisión del virus iba a estar dificultada o prácticamente impedida, pues podíamos tomarnos ciertas libertades. El problema que estamos viendo es que se han lanzado alegremente a dar un mensaje de tranquilidad y de superación de la pandemia cuando realmente no era así.
Esta oleada tiene características distintas, ¿no? Primero porque afecta sobre todo, o por lo menos estamos viendo que el rango de contagios está siendo elevado para la gente joven, pero también porque estamos ante una variante que contagia mucho más que las anteriores, ¿no?
Sí, efectivamente. El virus va cambiando y por lo tanto las características de los contagios pueden cambiar y eso no se sabe hasta que ocurre, evidentemente. Lo que sí que pasa es que hay apariciones de los virus pueden traernos mayores gravedades o mayores facilidades de contagio. En este caso, la variante Delta parece que nos da mucha más facilidad de contagio y hasta ahora no está claro que dé mayor gravedad. Aún así, hay un dato muy importante que yo creo que va dirigido a nuestros oyentes más jóvenes, y es que nunca se la posibilidad de enfermar gravemente o de tener un desenlace fatal por el COVID siempre está presente. Es mucho menos frecuente en personas jóvenes, pero no está descartada. Por lo tanto, yo creo que el objetivo debería ser evitar los contagios al máximo, aunque tengas una edad joven y aunque creas que no te va a pasar nada. Muy probablemente no te pase nada, pero es posible que enfermes con gravedad y tengas que ir a una UCI. Por lo tanto, ese mensaje debe primar antes el mensaje de poder hacer una vida como la que conocíamos antes de la pandemia, o con una, en fin, se puede estar de fiesta, pero se puede estar de fiesta con medidas de seguridad y con precaución y con responsabilidad sobre sí mismo y sobre los demás, claro.
¿Hemos relajado las medidas antes de tiempo? Hablaba que el objetivo era llegar a ese 70% de vacunación, ¿no?, para que la gente pudiera circular, relajar las medidas. Está claro que no hemos llegado al 70%. ¿Nos hemos adelantado?
Posiblemente. Hay que convivir con el virus, esto es cierto. Y desde las autoridades sanitarias, pues se tiene que llegar a un equilibrio entre medidas que permitan una actividad económica y que permitan una vida normalizada, lo más normalizada posible, y medidas que evidentemente continúen frenando la expansión de la pandemia. Ahora mismo los objetivos son algo distintos que al principio. Si tenemos la gente mayor vacunada, nuestra mayor preocupación debería estar sobre las edades en donde se están dando los contagios. El problema está en que esas edades son las que más salen, las que más confianza en sí mismo tienen, las que menos les preocupa una posible infección y una posible complicación de la infección. Y ahí está el cóctel y estos son los resultados, ¿no? Lo dijimos hace poco en alguna entrevista que se nos hizo, sí. y lo están diciendo todos los especialistas de familia, de salud, de medicina preventiva, etcétera. Es evidente que tenía que haber nuevas oleadas hasta que la población no estuviera masivamente vacunada. Bueno, pues hay que ser muy precavidos y las medidas de relajamiento pues pueden ser acordes a lo que estamos diciendo, a evitar un hacinamiento, evitar unos contactos múltiples sin mascarilla, porque evidentemente ya sabemos que en sitios cerrados la transmisión es mucho más posible, pero mientras no, la mascarilla ha demostrado solamente su eficacia, por lo tanto quitarla pues no sé si ha sido una buena idea. Yo entiendo que no.
¿Y en qué situación se encuentra ahora mismo la atención primaria? Porque claro, es el primer punto, ¿no?, de asistencia para las personas que van a realizar la prueba de la PCR.
Sí, pues ahora la primaria está en un momento delicado porque primero hay menos personal porque las vacaciones pues había que tomarlas y así se han previsto y la pandemia viene cuando quiere, no cuando se programa. Y además de eso pues había una serie de refuerzos para el COVID que se prescindió de ellos por parte de la Consellería en una decisión pues bueno que fue suya, aun a pesar de las advertencias de que probablemente se necesitaría personal. Como ese personal se quitó, aunque luego se ha podido contratar parte, pues te encuentras que no hay personal disponible para tanta contratación, ¿no? Y así estamos, con menos gente, con más trabajo y con una nueva oleada, intentando recuperar lo que en el año anterior no se pudo hacer, de ciertos retrasos, y se va a solapar una nueva oleada que además va a repercutir fundamentalmente en la atención primaria, porque es verdad que va a haber menos ingresos y menos UCI, pero posiblemente es posible que pueda haber incluso más contagios. Eso no lo veremos hasta que pase.
Bueno, esto hay que sumar también los recién terminados MIR, digámoslo así, que se van a incorporar, serán un poquito más de 200 nuevos sanitarios que se van a incorporar al mundo laboral y que de momento hay alguna estrategia para poder vacunarlos a estos nuevos profesionales?
Bueno, estamos muy preocupados. Desde el Colegio de Médicos llevamos ya un par de semanas hablando con los responsables de Consellería, que si bien nos han respondido con buenas palabras, pues no tenemos una organización específica para vacunar tempranamente a estos profesionales, que van a ser profesionales que van a estar expuestos a la atención de los pacientes, sobre todo en los servicios de urgencia, y porque ahora van a ser guardias desde el principio, como ustedes saben. Sí. Entonces, pocos vienen vacunados porque se da la circunstancia de que estas personas, estos médicos, estaban preparando el meeting y no estaban haciendo el curso como los que en los últimos años de carrera se han vacunado. Entonces, la mayoría están sin vacunar. En otras comunidades se ha contado con los colegios de médicos para montar un circuito y enviarles a una vacunación según venían. Desgraciadamente, en nuestra comunidad, pues les vacunarán cuando cada una de las unidades de salud laboral de los hospitales pues tengan a bien o tengan programado el acceder a la vacunación a estas personas, probablemente cuando se incorporen, ¿no? El día, o muy cercanamente o después, o alrededor de su fecha de incorporación. En este sentido, creo que hemos perdido pues unas 3 semanas. Posiblemente se podrían haber incorporado perfectamente vacunados de COVID.
Doctor Suárez, vicepresidente del Colegio Médico de Alicante, gracias por acompañarnos y por contarnos cuál es la situación ahora mismo en esa atención primaria. Un fuerte abrazo.
Muchísimas
a todos.
Muchísimas gracias a ustedes y por contar con nosotros. Gracias.
¿Y qué dicen los modelos matemáticos? Santiago García Cremades es matemático, divulgador científico, ya estuvo hace meses aquí con nosotros en medio de COPE Alicante y acertó cuando decía, ojito, que viene nueva ola, ojo, que se acerca otra nueva ola. También dijo, oye, que ya la cosa parece que con las restricciones van a empezar a bajar el número de contagios y hospitalizaciones. Pues hoy hemos querido llamarle para ver si los modelos matemáticos coinciden también con lo que nos estaba contando el doctor Suárez. Estamos a las puertas de la cuarta ola. Querido Santiago García Cremades, buenos días.
Buenos días, Denis, ¿qué tal?
¿Qué dicen los modelos matemáticos? ¿También estamos a las puertas de la cuarta ola o no?
Cuarta, quinta, diríamos ya, porque la cuarta ya le hemos dicho adiós. Ha sido una ola muy muy leve, muy la más leve de todas, la verdad, y se esperaba que fuese la última. La verdad que con la tasa de vacunación que estamos alcanzando, se esperaba, según los datos que teníamos ya de gente contagiada, la inmunidad alcanzada, parecía que era muy poco probable el aumentar tan rápido como estamos aumentando, pero sí que es verdad que estamos aumentando en una franja de edad muy muy concreta, no es algo uniforme, sino que está haciendo solamente una ola de jóvenes, únicamente de jóvenes.
Las próximas semanas, esta semana Ximo Puig, el Consell, va a analizar cuál es la situación ahora mismo de contagios. Las medidas restrictivas que tenemos ahora van a estar vigentes hasta el próximo día 15 de julio. Desde la oposición pues están forzando a Puig, ¿no?, a que tome nuevas medidas. ¿Esto de qué manera nos va a afectar en las próximas semanas? ¿Esto va a ir al alza, como dicen muchos, que dentro de pocas semanas estaremos con datos preocupantes o no?
Pues es difícil decir ahora mismo, la verdad es que hace unos días era imposible incluso predecir la ola porque ha sido muy, la palabra exponencial, que es la que más tenemos en matemáticas, pues esta ha sido bastante exponencial, o está siendo, ya llevamos 4 días o 5 días donde se ha multiplicado por 4 el número de contagiados en toda España, y la Comunidad Valenciana es una parte de este crecimiento, un poco menos que a nivel nacional, pero también se está notando mucho el crecimiento. Lo que sí que es una buena noticia es que, y como también era previsible, pues gracias a la vacunación, la tasa de letalidad del virus es muy baja, es decir, los contagiados, al ser de una franja de edad que no son generalmente de riesgo, pues parece que la ola no es preocupante a nivel sanitario, a nivel de hospitalizaciones y UCIs y mortalidad. Entonces estamos viendo que la tasa de letalidad es la más baja desde el principio de la pandemia. Y ya digo que no tiene ninguna correlación con nada, simplemente con la vacunación. Así que parece ser que esta semana simplemente tenemos que observar que la curva no crezca como creció la de Navidad. Esta se parece más a la curva de la segunda ola, de la de octubre, más que de la de Navidad. Y en octubre también hubo una tasa de mortalidad baja, y esta va a ser aún más baja gracias a la vacunación.
Fíjate, coincide con el doctor Suárez en cuanto a los contagios, en cuanto a la presión en la asistencial sanitaria, que esto lógicamente lo van a atender desde atención primaria, pero no, como bien dice, ¿no?, en esa presión hospitalaria y en cuanto a ingresos se refiere. Estaremos pendientes y seguiremos también pendientes de esos modelos matemáticos que están acertando durante estos meses de pandemia y que se lo agradecemos mucho, Santiago.
Sí, yo siempre digo que la verdad que las matemáticas en estos momentos sí que se puede decir que están salvando vidas, igual que otro tipo de áreas científicas. En este caso, la matemática, dentro de su abstracción y su poca aplicación a priori, ahora sí que están salvando vidas y tenemos que hacerles caso a los números más que a la incertidumbre y a la aleatoriedad.
Querido Santiago García Cremades, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Mediodía.
Copia Alicante.
Estar informado.
Una y 21 minutos. Vamos a abrir las dos líneas de teléfono del programa. Las dos llamadas más rápidas. Se van a llevar cada una entrada doble para ver mañana, día 7 de julio, San Fermín. Dentro del ciclo de conciertos de Fillas, mañana va a estar una extraordinaria cantante. Es violonchelista franco-argelina y se llama Nesrin Melko. Es vocalista también del grupo Nes. Bueno, mañana va a estar actuando en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. Las dos primeras llamadas, las más rápidas, al 965-14-59-43 y 965-14-59-44, se llevan cada una entrada doble para disfrutar de este fantástico concierto que llega mañana a la ciudad de Alicante. Ahora hay que hablar de más cosas, de las historias que esconden los muros del Castillo Santa Bárbara. Historias que las conoce nuestra guía turística. María Campillo, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Fíjate, claro, con la cantidad de historia que ha visto pasar nuestro castillo de Santa Bárbara, pues anda que no tendremos ahí historias para contar, ¿no? Y que y que ya has empezado, por cierto, luego lo hablaremos. Has empezado a realizar un tour turístico, ¿no? Para descubrir todas estas anécdotas.
Así es, porque bueno, el castillo ha tenido guerras, explosiones, alzamientos, encarcelamientos, tiene leyendas, curiosidades, fantasmas. Sin embargo, cuando le preguntas a un alicantino o alicantina de cuándo fue la última vez que subió al castillo, hay una probabilidad muy alta de que la respuesta sea con el colegio, porque por experiencia propia te lo digo, o hace un montón de años. Así que hoy vengo pues eso, a poneros algunos ejemplos de la turbulenta historia del castillo y animar a los oyentes a visitarlo, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, el castillo, como sabemos, se construyó en el siglo IX por los árabes. Es un castillo mucho más pequeño de lo que vemos hoy en día, un castillo puramente defensivo, con pequeños edificios fortificados y un gran espacio a modo de foso para proteger a la población en caso de ataque. Y el castillo va a ser reconquistado a los árabes por Alfonso el Sabio, el rey de Castilla, el 4 de diciembre de 1248, que es el día de Santa Bárbara. Por eso el castillo se llama así, en honor a la reconquista. Pero aquí nadie quería pertenecer a Castilla, sino a la corona de Aragón, por lo que el rey Jaume II, que era el nieto de Jaume I, en 1296 reconquistó el castillo tras un duelo de espadas digno de película, que terminará con el éxito de Jaume II y cortándole la mano a Nicolás Peris, que era el gobernador del castillo en ese momento, para poder arrebatar las llaves del castillo. Y cuando Alicante consigue el título de ciudad en 1490, se van a producir pues muchas reformas en el castillo para fortificarlo mejor. Momento en el que el castillo pierde su fisonomía islámica para transformarse en la fortaleza medieval más grande de Europa hoy en día. Pero esta no fue la única remodelación que se hizo, ya que, por ejemplo, pues en el siglo XVI los reyes Carlos I y su hijo Felipe II van a realizar muchas remodelaciones, ya que debíamos proteger el castillo y la ciudad y la huerta de Alicante de los ataques de los piratas y corsarios del norte de África. Así que transforman la fortaleza en lo que hoy en día consideramos uno de los ejemplos más importantes de fortaleza militar renacentista de toda la provincia de Alicante. Y otra vez, medio siglo después, el castillo va a volver a sufrir remodelaciones, pero esta vez para defenderlo de los ataques de los Habsburgo durante la Guerra de Sucesión. Ingleses y franceses van a pelearse por nuestra ciudad y por nuestro castillo, y el resultado fue una gran explosión que destrozó gran parte del castillo y del monte Benacantín, que por cierto, Benacantín significa literalmente Peña Alicantina, como ya conté una vez. Y bueno, después de la explosión tuvimos que reconstruir gran parte del castillo, dándole en ese momento pues, la fisonomía que más o menos apreciamos hoy en día. Y construimos pues la ermita de Santa Bárbara y el salón de Felipe II. Pero estos edificios no van a durar mucho en pie, porque durante la guerra de Napoleón se produjo otro accidente que derivó en otra explosión, volando estos dos edificios por los aires. Y claro, el salón de Felipe II sí que se reconstruye, porque eran los barracones donde vivían los soldados, pero la ermita nunca fue reconstruida, y esto es porque tras la guerra de Napoleón el castillo pierde importancia militar y se va convirtiendo progresivamente en una prisión, y será una cárcel durante 150 años, donde prisioneros políticos y delincuentes de poca monta convivían allí. Por eso, al ser una cárcel, se puede observar en el suelo inscripciones de nombres y fechas de muchos de los presos que fueron encarcelados en el interior, Ajá. lo que nosotros los guías turísticos llamamos los grafitis de la guerra, y que llegan hasta la guerra civil, ya que tanto franquistas como republicanos fueron encarcelados en su interior, siendo esta la principal razón de que el castillo no se bombardease durante la guerra civil. Y bueno, hay muchas historias que me dejo por el camino, que es que no me da tiempo a contar. Por ejemplo, la Gran Redada Gitana, donde más de 200 gitanos fueron encerrados en el castillo por el mero hecho de ser gitanos. O cuando Pantaleón Bonet tomó el castillo en 1844 con pésimos resultados, ya que él y muchos de sus hombres fueron ejecutados posteriormente. Uh-huh. O la Dama Blanca, que todavía hoy en día son muchos los que dicen que se puede ver su fantasma todavía merodeando por el castillo. O el Burro Manolo, funcionario del castillo, sin duda el funcionario más peculiar, y que hoy en día se puede visitar su cuadra, aunque muchos no lo sepan porque está escondida. Así que sin duda, pues el castillo merece una visita. Vamos, por su historia, por sus vistas, pero merece una visita. Y qué forma de visitarlo, como decías tú antes, con nosotros, ¿no? Que hemos abierto el tour al castillo y os contamos ahí por las historias, las curiosidades. Tenemos la visita disponible de miércoles a domingos a las 11, a las 6.
6 de la tarde, ¿no?
6 de la tarde.
De miércoles a domingo. ¿Y cómo se puede hacer la reserva? ¿A través de las redes sociales?
A través de las redes sociales, de nuestra página web, que es freewalkingtoursalicante.com, uh-huh. o también pueden escribirme por WhatsApp o llamarme por teléfono al 616-750608. Y allí pueden hacerme la reserva a mí personalmente.
Que aprendemos mucho, ¿eh? Es que muchas veces desconocemos la historia y las curiosidades de nuestra propia ciudad. Pues es un buen momento para aprovechar ahora el fin de semana y conocerla.
Os iré contando más cosas del castillo, que hoy quería hacer así como un resumen y no me daba tiempo a más. Pero os iré contando más cositas en otras semanas.
Pues ahí le dejamos, princesa. Hasta la semana que viene. Se va el caballero.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Adiós, María.
Ahora cuelgo corriendo y vuelvo a llamar para llamarme a la entrada.
Venga.
Hasta luego, gracias.
1:28. Ahí esta es la voz de ella, Nesrin, con Risala.
Qu'il me parle tout bas. Je vois l'avion.
Esta es una versión que ha hecho de la Fian Hoche. Que acento francés, ¿eh? Cómo se nota que he vivido allí toda la vida, ¿verdad? Es increíble. Bueno, canta mucho mejor ella, ¿eh? Y pronuncia el francés ya mucho mejor que yo. Mañana va a estar en concierto, 7 de julio, en el ADA. Una de las personas más rápidas que ha marcado nuestro teléfono ha sido José María Barrazán. José María, buenos días. Barrazón, creo que es. José María.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Desde dónde llamas?
Desde aquí, de Alicante.
Desde Alicante. ¿A ti te gusta el jazz, José María, o no?
Sí.
¿Sí?
No he estado nunca en un concierto y me gustaría asistir.
Ah, bueno, pues mira, ¿con quién vas a ir a disfrutar de Nesrin ahí al concierto mañana?
Con mi mujer. Bueno.
Pues oye, que disfrutes, será a las 9 de la noche, así que disfrutes este fantástico concierto, ¿eh? Ya te digo yo que si te gusta, si te gusta el violonchelo, el contrabajo, en fin, la percusión también, vas a disfrutar mucho, ¿eh? Así que ya me contarás, ¿vale?
Muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo, José María.
Un abrazo, gracias.
Con su música nos marchamos. Mañana nos iremos a hablar de salud. Nos vamos al Hospital Vitas Alicante. Hablaremos con los expertos, con los profesionales, con los que saben. Y también tendremos un huequito para poder sortear mañana. Mañana tenemos... Espero que afinen bien el oído, ¿eh? Si les apetece disfrutar este jueves del concierto de Meclán, que estará en acústico en Muchamel, mañana tendrán la oportunidad de llevarse entradas para que puedan ver este concierto. Eso sí, el oído lo van a tener que tener fino, 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 fino. No les cuento más. Mañana, si les apetece, a la 1:10, nos encontramos. Ahora se quedan en sintonía COPE. Feliz día, cuídense, adiós.